En Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9, nos dice Pablo: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere, y ahora empieza a definir los requisitos, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En nuestros últimos estudios que estamos haciendo de homilética, estamos siguiendo un libro que va sobre la teología de predicación de Al Martin, y estamos viendo algunos de los requisitos de los pastores. Y esos requisitos son tanto personales hacia Dios, como tener un corazón convertido. También hay unos requisitos con respecto a la iglesia, de cómo debe ser el hombre con respecto a la iglesia, al mundo de fuera. Y por supuesto, muchos más requisitos encontramos aquí en Tito y también en Primera de Timoteo. Pablo los define por nosotros. Tenemos esta guía en las Escrituras. Y si vemos en este texto qué es lo que se pide de los pastores, de los ancianos, una cosa que Pablo repite dos veces es la palabra irreprensible. Oliver desarrollará más este tema de los requisitos de los pastores, y yo me quiero centrar en este aspecto, en ser irreprensible. Y lo que quiere decir básicamente es tener un buen testimonio delante de los demás. Debe tener el pastor, debe tener un buen testimonio entre los demás. Sin embargo, esto no es solamente para los pastores, por supuesto. Igual que los demás requisitos, no es solamente para que el pastor lo cumpla y entonces todos los miembros de la iglesia pueden hacer lo que quieran, porque ellos no son pastores, así que pueden hacer lo que quieran. Por ejemplo, pueden ser iracundos, pueden ser dados al vino, pueden ser pendencieros, pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas. Esto no va así. En realidad, tal como nos dice un teólogo, dice: lo sorprendente de los requisitos de un anciano, que son los que nos define Pablo aquí, es lo poco sorprendentes que son. Son poco sorprendentes, es lo que esperaríamos de cualquier cristiano en realidad. Todo cristiano debería ser así. Todo cristiano maduro es así, tal como lo define Pablo aquí. Así que lo sorprendente de los requisitos de un anciano es lo poco sorprendentes que son, porque se supone que todo cristiano debe tener esos requisitos. Y lo quiero centrar en tener un buen testimonio. Así que, ¿qué es tener un buen testimonio? Y la definición es simple: es hacer obras dignas de un hijo de Dios. Es guardarse del pecado, es tener santidad y es hacer obras, como digo, dignas de un hijo de Dios, dignas de alguien que ha sido salvado del pecado. Ahora bien, estas obras no son definidas por nosotros, no nos las inventamos nosotros. Estas obras tampoco nuestros razonamientos o sentimientos las definen, sino que estas obras están en la palabra de Dios. ¿Cómo debemos ser para ser irreprensibles? Tal como nos enseña la palabra de Dios. Tampoco el mundo, tampoco la sociedad, tampoco lo que los demás esperan de nosotros son la definición de lo que significa ser irreprensible. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la sociedad impondrá sobre nosotros qué es lo que significa ser bueno. Muchos cristianos se identifican más con la bondad definida por el mundo que la bondad definida por la palabra de Dios. Así que, por ejemplo, un tema, digamos, de estos días es: si no aceptas a los matrimonios homosexuales, eres una mala persona, no los aceptas, ¿cómo puedes odiarlos?, dicen ellos. Bueno, la palabra de Dios nos dice que la bondad es rechazar eso y la bondad es aceptar el designio de Dios. Y dos motivos vamos a ver para los que tener un buen testimonio. Y después vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. ¿Por qué tener un buen testimonio? La primera, para que Dios sea glorificado. Mateo 5:14 nos dice nuestro Señor: vosotros, y se lo dice a sus discípulos y por extensión a nosotros, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, para que los del mundo vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es una de las razones por las que tenemos que hacer buenas obras. Y esas buenas obras significa santidad, por un lado, significa no pecar, no caer en pecados. Esto es tener esas buenas obras y podemos ser así irreprensibles delante del mundo, pero también significa mucho más. No solamente dejar de hacer pecados, sino es hacer aquello que Dios requiere de nosotros, es hacer esas obras. Eso de que para que Dios sea glorificado a través de nuestras obras son la razón misma por la que hemos sido salvos. Esa es la razón por la que hemos sido salvos. Nos dice Pablo también en Tito, en esa misma epístola, Tito 2.13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Así que, ¿para qué ha redimido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo un pueblo para sí? Para que sea celoso de buenas obras. En Tito 3.8 nos sigue diciendo Pablo, misma epístola, capítulo siguiente. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. De nuevo nos lo repite. Y estas buenas obras, decimos, son para glorificar a Dios, para que los demás vean estas buenas obras y así glorifiquen a Dios. No nos glorifiquen a nosotros, porque qué buenas personas somos, sino que glorifiquen a Dios. Y por supuesto que glorificar a Dios, como nos dice el catecismo, debe ser nuestro mayor propósito en la vida. ¿Y cómo glorificar a Dios? Pues la Biblia es un manual para esto. Y en segundo lugar, ¿por qué tener un buen testimonio para con los de fuera? Lo primero que dijimos es para que Dios sea glorificado. Y en segundo lugar, para el propósito de evangelizar. Nos dice Pablo aquí, en los últimos versículos que leímos, dice el obispo, el anciano, dice ciertas cosas, ciertos requisitos, y sigue, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto es la labor de evangelización. Pero, ¿dónde empiezan aquí los requisitos que permiten al obispo exhortar y convencer a los que contradicen? ¿Dónde empieza exactamente? ¿Empieza con ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada? ¿O empieza antes con que el obispo sea irreprensible, no dado al vino, sino que sea amante de lo bueno? ¿Dónde empieza exactamente esta cualificación que hacen que el obispo pueda persuadir a los demás, persuadir a los que se oponen? Y si queremos buscar una respuesta, Aristóteles nos puede ayudar con esto. Aristóteles fue un experto en las artes de retórica y persuasión y estudió mucho sobre esto y era él mismo, lo controlaba bien. Y en sus escritos podemos encontrar que él separaba este don de la persuasión, esta de las artes de la persuasión, esta disciplina de persuasión, en tres, en etos, en pathos y en logos, en tres. Dicen, cada una de ellas es indispensable para la persuasión y empieza con etos. Y nos dice Aristóteles, no es verdad, como algunos escritores asumen en sus escritos sobre la retórica, que la bondad personal revelada por el hablador no contribuye en nada a su poder de persuasión. Todo lo contrario, su carácter, el carácter del que habla, casi siempre puede ser llamado el medio más efectivo para la persuasión que posee. Su carácter casi siempre puede ser llamado el medio más efectivo para la persuasión que posee, que es el ethos con lo que empieza esta división de la persuasión de la retórica, es el carácter mismo del que habla, es el carácter mismo del que evangeliza. Nos dice un teólogo, si el cristianismo tiene poco impacto en la manera en que andamos y hablamos en el día a día, no debemos pensar que hubiera ninguna razón obvia para los demás para que consideren una vida en Cristo. Así que con lo que nos dice Aristóteles, ¿dónde empiezan esas calificaciones, esos requisitos que permiten al hombre de Dios poder persuadir a los demás? ¿Dónde empieza? Empieza desde el mismo principio donde dice que el pastor debe ser, el obispo debe ser irreprensible. Así que, teniendo en cuenta estas cosas, debemos saber que si hemos cometido pecados públicos, que se han visto a la luz de los demás, como borracheras, insultos, peleas, pecados sexuales. Desde luego podemos decir adiós a nuestras posibilidades de evangelizar, por lo menos durante algún tiempo. ¿Por qué? Porque el ethos, el carácter del cristiano es importante. Si nuestro carácter no está de acorde a la palabra de Dios, poco podremos decir, poco les va a entrar a los que les hablamos de Cristo. Así que hemos visto estas dos razones, motivos para glorificar a Dios, para tener un buen testimonio, para ser irreprensibles, que es glorificar a Dios y es para el propósito de evangelizar. Vamos a ver en último lugar maneras de tener un buen testimonio. Y debemos empezar, por supuesto, con evitar el pecado. Para tener un buen testimonio debemos comenzar con evitando el pecado. Y además deberíamos empezar siempre con los pecados sexuales. Pero debemos recordar que el pecado sexual no es solamente cosas que hacemos con nuestros cuerpos. Los pecados sexuales se cometen en nuestras mentes, se cometen con nuestros ojos y se cometen con nuestras bocas, con nuestras lenguas. Esto es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Así que deberíamos empezar por ahí. Si una persona ve en nosotros que somos iguales que ellos en el tema de la sexualidad, por ejemplo, ¿para qué va a querer venir a Cristo? Para ser igual que nosotros, no cambiaría nada su situación. Así que deberíamos empezar por ahí, en evitar estos pecados públicos. Todo pecado, pero especialmente estos. Después, ¿cómo tener un buen testimonio? También en situaciones que tenemos cada día, en decisiones que tomamos en el día a día. Por ejemplo, si vemos una película con nuestros amigos o una serie, un programa de televisión, vemos uno que tiene desnudos, que sabemos que tiene desnudos, vemos uno que blasfeman el nombre de Dios de manera categórica, ¿qué mensaje estamos transmitiendo a nuestros amigos? Por supuesto que esto tiene una significancia, una importancia para nuestra conciencia. ¿Qué dice ver esas cosas a nuestra conciencia? Y además, delante de Dios, ¿qué significa ver esas cosas? ¿Cómo nos presentaremos después delante de Dios? Pero estamos enfocándonos en qué mensaje estamos transmitiendo a los que están viendo esa película con nosotros, que suponemos no son convertidos. Básicamente estamos diciendo, el pecado importa menos que el que yo me entretenga. El pecado cuenta menos que yo esté que mi entretenimiento. Aquí lo importante es que yo esté entretenido y si es a base de blasfemar el nombre de Dios, bueno, seguiré haciéndolo, porque lo importante soy yo, es mi entretenimiento, es que yo me lo pase bien. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo y esto se aplica a las películas, series, programas, pero también a muchísimas otras cosas. Otra cosa en decisiones que hacemos cada día es poner a los amigos por delante de la iglesia. Eso también dice bastante de nosotros. Si preferimos salir con los amigos antes de asistir a una reunión de la iglesia, ¿qué mensaje estamos transmitiendo? Básicamente estamos diciendo que valoro y disfruto y me gozo y me alegro mucho más de mis amigos y salir con ellos de lo que valoro y disfruto estando con mis hermanos adorando al Señor. Eso es lo que estamos diciendo con nuestros hechos. Así que adiós nuestro testimonio. Suena estúpido. Es lo que estoy diciendo, pero eso es lo que transmitimos con nuestras obras. Suena estúpido cuando lo decimos con palabras, pero es lo que hacemos cuando hacemos estas cosas. También, otra cosa es poner el trabajo sobre la familia. Ese es un pecado que en España no se da mucho, porque el 25% no tiene este problema de la población, pero es un aspecto importante y nos afecta, creo, casi a cada uno de nosotros. Cada vez puedo ver mejor de cómo ser un buen testimonio para los demás es poner la familia por delante del trabajo. Esto no significa no trabajar, por supuesto, eso es poner la familia delante del trabajo, pero en pequeñas decisiones que tenemos, elegimos la familia antes que el trabajo, esto puede ser de muy buen testimonio para nuestros compañeros. Y esto se puede dar en cada una de las responsabilidades que tenemos. Tenemos que cumplir todas nuestras responsabilidades, pero teniendo una jerarquía clara entre ellas. Tenemos responsabilidades personales hacia Dios, responsabilidades espirituales, tenemos responsabilidades familiares, eclesiales, laborales y sociales, y debemos cumplir cada una de ellas, pero hay una jerarquía en ellas y debemos ponerlas todas a su debido nivel. Para eso, por supuesto, necesitamos sabiduría. Así que Dios nos ayude a tener este buen testimonio que se requiere de los obispos, de los ancianos, pero también de cada uno de los cristianos. Con este buen testimonio podremos glorificar a Dios, que es nuestro propósito en la vida, y con este testimonio también podremos atraer a otros para que vengan a Cristo y sean salvos. Que Dios nos ayude en esto.